y Michael Kopech. Los Astros de Houston reciben en casa a los Atléticos de Oakland y el duelo de lanzadores será entre Ken Waldichuk por los californianos y Brandon Bilak por los actuales campeones mundiales. Los Dodgers de Los Ángeles y Tony Gonsolin se medirán a los Cardenales de San Luis y Steven Matz. Los Mellizos de Minnesota y Joe Ryan se enfrentarán a los Angelinos de Los Ángeles y Reed Detmers. El zurdo Blake Snell y los Padres de San Diego serán anfitriones de los Medias Rojas de Boston y James Paxton. Finalmente, los Marlins de Miami pondrán su confianza en Sandy Alcántara frente a los locales Gigantes de San Francisco y Anthony Desclafani. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Amnistía Internacional ha lamentado que el gobierno de Cuba siga rechazando sus solicitudes de visitar la isla para monitorear la situación de los derechos humanos, informa Yolanda Huerga.
Amnistía Internacional reiteró su denuncia de que Cuba es el único país del continente que no le permite acceso a su territorio, lo que obstaculiza la fundamentación de los más de 1,000 casos de personas encarceladas en la isla por ejercer sus derechos.
Amnistía Internacional, lamentablemente, no puede ingresar a Cuba. Es el único país en el continente de las Américas en donde no se nos permite hacer nuestra labor de monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos in situ, es decir, en el propio país,
indicó la abogada Erika Guevara, directora para las Américas de la Organización Mundial.
Eso por años lo hemos denunciado y hemos solicitado a las autoridades cubanas que nos permitan el ingreso, lo cual pues no ha tenido ninguna respuesta. Eso hace que también se dificulte nuestra labor de documentación de casos.
En agosto de 2021, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia al rapero e integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo El Osorbo, al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Es un acto simbólico que demuestra que no solo son estas tres personas, sino cientos las que merecerían una designación de esa naturaleza, a pesar de que no tiene ninguna carga jurídica, sino simplemente de reconocimiento que son personas que están encarceladas por sus convicciones, por sus ideales y por defender derechos humanos.
En una carta abierta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, la ONG recuerda que el Estado debe garantizar el acceso público a algunas o a todas las vistas de una causa penal y solo pueden restringirse en un número limitado de circunstancias específicas y claramente definidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política Inelis Delgado Q. recibió atención médica tras permanecer más de 10 días intoxicada por un alimento suministrado a las reclusas en la prisión Kilo 5, en Camagüey. Su madre, Leticia, dijo a Radio Martí que, además, la activista pudo recibir asistencia religiosa, un derecho que venía reclamando.
Denunció y gritó y tiró las cosas de la celda para afuera. Bueno, tuve que la llevaron al hospital. Llevaba más de 10 días intoxicada con un cacao. Pero le dijeron que era escabiótico, la carne, esa picazón. Y le dijeron una vez más niña, se la alivió, pero seguía con la picazón. Le resulta ver que la niña estaba intoxicada y seguía comprando el mismo pescado. Llamó a la capitana, la mandó a buscar, la de la unidad, la jefa de la unidad. Y entonces fue que la llevaron al médico. Fue después de 10 días intoxicada que la llevaron al médico. Le prohibieron el pescado por 3 meses. Hasta ahora se la han quitado, no le han dado mal pescado. Yo me dije que no, que ya había... Y habían aceptado su asistencia religiosa. Llevaba mucho tiempo pidiendo, que ella se levanta a orar todos los días, para evitar los presos políticos.
Y al cumplirse 2 años del encarcelamiento del músico Michael Castillo, conocido como El Sorbo, un grupo de activistas cubanos realizaron una protesta frente a la Embajada de Cuba en Washington, exigiendo la liberación del rapero y de todos los presos políticos en Cuba. La activista Anameli Ramos dijo que la existencia de presos políticos evidencia que no hay derechos para ninguno de los cubanos.
Estamos aquí para decir, una vez más, para denunciar que Cuba tiene más de 1,000 presos políticos, que la sola existencia de los presos políticos evidencia que en Cuba no hay derechos para ninguno de los cubanos, que cada vez que un cubano intenta ejercer algún derecho que en otro país democrático es normal, como el derecho a la protesta, como el derecho de reunión, como el derecho a la libertad de expresión, es detenido, es metido preso, y no hay quien ampare en una situación como esa. Ahí están las familiares, los amigos de los presos políticos amenazados por denunciar, amenazados por simplemente exigir la libertad de su familiar. Hemos querido apoyar el movimiento Cuba de Luto, que es un movimiento que surge desde dentro, justamente por estos familiares de los presos. Hay muchos niños ahora mismo separados de sus padres, niños que están recibiendo atención psiquiátrica porque no consiguen vivir sin tener a su padre o a su madre con ellos. Hay muchos ancianos que se han quedado desamparados porque su sustento, el sustento para ellos, venía de sus propios hijos que están presos. En un escenario de pobreza extrema, de desabastecimiento, de control militarizado de las ciudades, ese es el escenario general del pueblo cubano. Los presos políticos siguen siendo el eslabón más vulnerable. Es por eso que estamos acá, exigiendo, por supuesto, la liberación de mis amigos Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, pero también de José Daniel Ferrer y de cada uno de esos presos y presas políticas.
El 20 de mayo de 2023, el día de mañana, se cumple el aniversario 121 de la instauración de la República de Cuba, una historia que ha intentado reescribir el régimen castrista desde la llegada al poder de la llamada Revolución Cubana. De esto nos habla Luis Guardia.
20 de mayo de 1902. Desciende la bandera estadounidense y se iza en el Palacio de los Capitanes Generales y en el Castillo del Morro, la bandera cubana. Nacía la República de Cuba.
20 de mayo de 2023. Son ya 121 años de historia independiente.
Manuel Cuesta Morúa es historiador y reside en Cuba.
Una historia joven, un país que todavía no ha madurado como nación independiente. Quizás eso explique por qué hay una siempre lectura apurada del pasado y convenientemente hecha desde el presente. Cosa que se acentuó con la Revolución Cubana a partir de 1959, en que toda la historia fue leída al revés.
En Cuba, cuando se estudiaba la historia de Cuba, se estudiaba exclusivamente hasta la independencia. O sea, la época mía, que se estudiaba historia de Cuba, se paraba en la independencia. Con el castrismo se enfatiza de la independencia a la revolución y con una visión distinta de lo que debía ser Cuba o lo que fue Cuba.
El doctor Jaime Suslicki es el director del Instituto de Estudios Cubanos.
Esa es la labor desde el punto de vista intelectual de las revoluciones y de los marxistas.
Es una pieza fundamental de todo régimen totalitario, adoctrinar a las nuevas generaciones en la historiografía oficial del régimen totalitario.
Sebastián Arcos Casabón es subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.
La historia nacional que se enseña hoy en Cuba, que se enseña hace ya muchos años, muchas décadas en Cuba, es simplemente la historia de Cuba vista por Fidel Castro.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en otro evento, el Museo de la Diáspora Cubana presentará este 20 de mayo en Miami una retrospectiva del pintor Ramón Unzueta titulada De Isla a Isla. La escritora cubana residente en Francia, Zoe Valdés, que inaugurará la muestra, habló con Radio Martí sobre la exhibición de la obra de Unzueta.
Donde se va a presentar la obra, una retrospectiva del pintor cubano Ramón Unzueta, con quien me unen lazos de amistad y también pues una gran identificación con su obra. Lo más importante de esta exposición es, sobre todo, que es una recopilación, una retrospectiva de su magnífica obra, una obra que fue muy monumental en cantidad y en contenido y en calidad, de una gran belleza. Y además de eso, una obra que le ha dado a las artes cubanas y a la cultura cubana un impulso en España y en el mundo por su universalidad. Es un pintor que ha tocado temas siempre cubanos, pero también universales, y de Cuba dentro del mundo, insertada dentro de la universalidad como debe ser, ¿no? Un pintor solitario, un pintor culto, un pintor sereno, sin tantos sin tantos regodeos alrededor en su entorno, muy concentrado en su arte y muy concentrado también en el buen gusto cubano, en la Cuba eterna.
A esta hora es tiempo de hablar de inmigración, porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha anunciado una actualización del método de revisión de los procesos para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, conocidos como el parol humanitario. Contacto desde Washington con Michelle Sagué.
En un comunicado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que han actualizado el proceso por el cual otorga a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses autorización de viaje a hasta 30.000 personas cada mes para venir a Estados Unidos a solicitar un permiso de permanencia temporal caso por caso. Dijeron que han actualizado el proceso por la cantidad de patrocinadores que han presentado el formulario I-134A. Solicitud en línea para convertirse en patrocinador y declaración de apoyo financiero, añadiendo que el número de solicitantes es significativamente más alto que las 30.000 autorizaciones de viaje disponibles mensualmente. Dijeron que esto tiene el propósito de mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los beneficiarios del formulario avancen en el proceso y soliciten la autorización adelantada de viaje. Bajo el nuevo proceso de revisión que entró en efecto el 17 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración seleccionará al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de todos los formularios pendientes, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de los formularios se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el formulario I-134A más antiguo para su revisión. Advirtieron que los posibles patrocinadores no deben presentar un formulario duplicado para el mismo beneficiario, porque no se aceptará, y que bajo este proceso actualizado de revisión, los tiempos de procesamiento variarán. Añadieron que los patrocinadores potenciales pueden monitorear el estatus de sus formularios en su cuenta con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en línea. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y a propósito de migrantes, las autoridades de México encontraron con vida a decenas de ellos, entre ellos un cubano que había sido secuestrado. Más detalles con Sara Pablo.
El secuestro de 49 migrantes que habían partido de Chiapas y buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos, afortunadamente no terminó en tragedia esta vez. Autoridades informaron que lograron localizar a los migrantes. Aunque por etapas, el martes fueron encontradas 9 personas, el miércoles 6 y posteriormente un grupo de 33 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración. 23 hombres y 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas, 7 originarios de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. Algunos estaban caminando y otros en casas. No hubo detenidos. Y al cierre de esta edición, los choferes que manejaban el autobús donde viajaban no habían sido rescatados. Sobre los responsables, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en el área operan grupos del Cártel del Golfo, pero siguen las investigaciones.
Se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala, Armada para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones.
Este tipo de hechos no son nuevos. A principios de abril, en esta misma zona de Matehuala, agentes lograron encontrar a 35 migrantes que habían desaparecido. Ante esto, autoridades insisten a los migrantes en que busquen los medios oficiales para lograr su ingreso a Estados Unidos, esto a través de la plataforma en Internet denominada CBP One. El gobierno federal ha desplegado 26,000 elementos de la Guardia Nacional para atender el fenómeno migratorio en ambas fronteras del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La ONU está pidiendo mayor apoyo para los más de 20 millones de desplazados en América Latina y los países que los acogen. Contacto con la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Aunque los titulares de los medios de comunicación están centrados en los inmigrantes que se desplazan hacia los Estados Unidos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la mayoría de los 20 millones de desplazados en la región se asientan en los países de América Latina y el Caribe. La alta comisionada adjunta para los refugiados, Kelly Clemens, concluyó recientemente una extensa visita oficial por los diversos países de origen, tránsito y destino y realizó un llamado urgente a apoyar a las naciones que acogen a los inmigrantes. La funcionaria de la ONU destacó que en Centroamérica, Guatemala se está convirtiendo en una nación de destino en la que las solicitudes de asilo se han incrementado en un 88%, mientras que en Norteamérica, México acoge cada vez más solicitudes de asilo y refugiados. En declaraciones hace unos días, la alta comisionada ya había expresado su preocupación por la situación en estos países.
Estoy aquí en la frontera entre Guatemala y México. Todos los días cientos de familias cruzan intentando buscar seguridad del reclutamiento forzado, de la extorsión y de otro tipo de violencia.
En tanto, en Sudamérica, Brasil acoge a más de 600,000 solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección especial, mientras en Panamá la crisis está centrada en el aumento del número de personas que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién, que solo en los primeros meses del año supera las 150,000 personas. El Ministerio de Seguridad Pública de este país recogió el testimonio de algunos migrantes y José, de origen venezolano, pidió a sus compatriotas.
Dicen el Darién. Eso está muy peligroso, los ríos crecen, mucha gente muriendo. No hagan eso, no se vengan por el Darién.
ACNUR insiste en que es fundamental seguir apoyando iniciativas en América Latina que brinden estabilidad y soluciones. Sala de redacción, Voz de América.
Expertos de las Naciones Unidas han programado ya visitas para Colombia y Honduras, buscando analizar la situación que enfrentan inmigrantes y refugiados en varios aspectos.
Siobhan Mulally evaluará los riesgos de la trata en situaciones de posconflicto y de conflicto y los riesgos a los que se enfrentan los refugiados, los apátridas y los migrantes. También examinará la trata de niños para todas las formas de explotación, incluido el reclutamiento y la utilización por grupos armados. La experta visitará Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales. Y el relato sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, visitará Honduras por invitación del 22 de mayo al 2 de junio. Morris Tidball Binns evaluará los avances en cuanto a los derechos de las víctimas, a la justicia y a la reparación, y las medidas que se destinan para prevenir muertes ilícitas, incluso en el contexto de disputas por la tierra y el crimen organizado. Durante su visita, el relator se reunirá con autoridades federales, provinciales y municipales, con la sociedad civil, con víctimas y con sus familiares. Está previsto que viaje a Támara, San Pedro Sula, La Ceiba, Bajo Aguán y Tegucigalpa.
Y diversas organizaciones en Venezuela están pidiendo al gobierno de Nicolás Maduro implementar esfuerzos para reanudar los programas de trasplantes de órganos. En Caracas está Carolina Alcalde.
Debido a las precarias condiciones hospitalarias y ante la imposibilidad de asegurar la obtención de medicamentos que garantizaran el éxito del procedimiento, los trasplantes de órgano de cadáver a vivo en Venezuela fueron suspendidos en 2017. Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados con patologías crónicas y madres cuidadoras, afirma que es falso que se haya reactivado el sistema de trasplante de órganos, como han expuesto varios medios desde hace semanas.
El sistema sigue suspendido de cadáver a vivo y las operaciones que se están realizando son muy contadas. No se puede realizar una operación de alto nivel en un hospital venezolano como en las condiciones en que se encuentra actualmente. Estamos hablando de problemas con los servicios públicos. Para nadie es un secreto la situación fuerte que vive el sector salud con el suministro de agua. El agua no es regular. Usted no puede hacer una operación de alta envergadura sin agua.
En tanto, Anabel Arminia, asesora de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela y médico nefrólogo, explica que en Venezuela está prohibido el trasplante entre personas que no sean familiares y que el programa de trasplante de donante vivo es muy limitado, por lo que insiste en la necesidad de que el Estado recupere la actividad de donante cadáver.
Que se reentrene el personal, que se vuelva a contratar personal, porque se fue muchísima gente que está trabajando en trasplante, pero en otros países, que otra vez se establezca la logística, que no es sencilla y que es costosa, y que otra vez el Estado entienda que tiene que asumir el problema.
Ambas admiten que la actividad de trasplante intenta ser recuperada por entes oficiales en un centro público en el oeste de Caracas, donde este año se han llevado a cabo 26 trasplantes de donantes vivos, pero en medio de opacidad y ausencia de estadísticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otro vistazo al mundo, el rápido crecimiento del arsenal nuclear de China es una preocupación para la estabilidad mundial y regional, advirtieron este viernes los mandatarios del G7 de potencias occidentales reunidos en la ciudad japonesa de Hiroshima. La aceleración de la acumulación de arsenal nuclear por parte de China, sin transparencia ni diálogo, plantea una preocupación para la estabilidad mundial y regional, afirmó el G7, a través de un comunicado que también condenó la retórica nuclear irresponsable de Rusia. Según el Instituto Internacional de Búsqueda de la Paz de Estocolmo, China dispone de un arsenal de 350 ojivas nucleares, por debajo de Rusia, que tiene más de 4.400, y Estados Unidos, 3.700. Pero la potencia asiática podría tener, hacia 2035, unas 1.500 ojivas, de acuerdo con una estimación publicada en noviembre por el Ministerio Estadounidense de Defensa. Y Rusia ha dicho hoy que prohibió la entrada a 500 estadounidenses, incluyendo al expresidente Barack Obama, esto como respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos. En Washington, D.C. está Michelle Sague informando.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que le prohibirá la entrada al país a 500 estadounidenses, incluido el expresidente Barack Obama, y que la medida es en respuesta a las sanciones impuestas este viernes por la administración del presidente Joe Biden, que según dijo están diseñadas para infligir el máximo daño a Rusia. Entre los sancionados no solo se encuentran figuras, sino también líderes actuales de varios niveles del Poder Ejecutivo, como Carlos del Toro, cubano-americano, que es actualmente secretario de la Armada, o periodistas como Yolanda López, directora interina de La Voz de América, o Jeffrey Shapiro, que dirigió la oficina de transmisiones a Cuba del 2020 al 21. También incluye a exfuncionarios, senadores y congresistas, gobernadores de varios estados, además de expertos y empleados de centros analíticos, periodistas y hasta un comediante. En el marco de la cumbre del G7 en Hiroshima, Estados Unidos anunció este viernes más sanciones contra Moscú, afectando a unas 300 entidades, personas, barcos y aviones que están colaborando con Rusia en su ofensiva en Ucrania. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que estas sanciones tienen como objetivo el sector energético, de defensa, minero y tecnológico, y a personas que están ayudando a Rusia a aumentar su producción y capacidad energética. A dichas sanciones se suman otras anunciadas por el Departamento del Tesoro contra otras 104 empresas y 22 personas ubicadas en más de 20 países. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los gobernantes árabes han recibido hoy al presidente de Siria, Bashar al-Assad, de regreso a la Liga Árabe tras años de aislamiento diplomático.
El presidente de Siria fue recibido el viernes en la Liga Árabe, por primera vez desde que su país fue suspendido en 2011, por la brutal represión de manifestantes prodemocráticos que desembocó en una guerra civil. La cumbre del bloque se llevó a cabo en Arabia Saudita. Espero que esto marque el comienzo de una nueva fase de acción árabe para la solidaridad entre nosotros, la paz en nuestra región, el desarrollo y la prosperidad, en lugar de la guerra y la destrucción. Cientos de personas protestaron en el norte de Siria, controlado por los rebeldes, contra la rehabilitación de Assad, coreando "El pueblo quiere la caída del régimen". El mismo grito que se oía en las protestas que sacudieron a Siria y otros países árabes en 2011.
Hoy, como ciudadana siria que vive en las zonas liberadas, me rebelo contra este régimen bajo el cual he vivido personalmente los dolores de la detención, el asedio, el desplazamiento. Rechazo completamente la normalización con este régimen criminal. 12 años después, como revolucionaria, me niego a que Assad rinda cuentas mediante un juicio árabe. Queremos un juicio internacional.
El recibimiento a Assad es un giro para Arabia Saudita, que durante las primeras fases de la guerra acusó al presidente sirio aliado de Irán de operar una máquina de matar y apoyó a los grupos rebeldes. En marzo, Riad cerró un inesperado acercamiento con Irán mediado por China y desde entonces ha restablecido relaciones con Siria y ha intensificado sus esfuerzos por la paz en Yemen, donde lidera una coalición militar contra los rebeldes hutíes apoyados por Teherán. Qatar dijo este mes que no normalizará las relaciones con el gobierno sirio, aunque eso no sería un obstáculo para la reintegración en la Liga Árabe.
Irán ha ejecutado este viernes a 3 hombres condenados por el asesinato de 3 miembros de la Fuerza de Seguridad durante las protestas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini en septiembre de 2022. El Poder Judicial iraní dijo que Saleh Mirashmi, Majid Kasemi y Saed Yaqobi fueron condenados a muerte por el cargo de enemistad con Dios. Amnistía Internacional denunció que fueron declarados culpables en un juicio que duró 4 días y en el que se usaron confesiones forzadas. Kasemi afirmó en una conversación telefónica grabada con su novia que fue forzado a confesar y que los interrogadores lo torturaron, simularon su ejecución varias veces y amenazaron con matar a su hermano. Con estas ejecuciones se eleva a 7 el número de iraníes ahorcados por las protestas que desencadenó la muerte de Amini tras su detención por la Policía de la Moral por presuntamente llevar mal puesto el velo islámico. Luces, cámara, acción, tiempo de escuchar el mundo del espectáculo. El entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Comenzamos con Harrison Ford, quien estuvo en Cannes esta semana para el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny, la película protagonizada también por el actor danés Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge del programa de televisión británica Fleabag. Es la 5ª de la serie, pero la primera no dirigida por Steven Spielberg. El director esta vez fue James Mangold de Ford vs. Ferrari. Harrison Ford recibió un premio honorífico por su carrera cinematográfica. El actor interpretó a Indiana Jones por primera vez en 1981. La franquicia creada por George Lucas de La Guerra de las Galaxias ha recaudado casi $2,000 millones en la taquilla mundial. También inspiró una serie de televisión, Las Crónicas del Joven Indiana Jones. Dial of Destiny es la primera película de Indiana Jones que Walt Disney realiza después de adquirir los derechos de distribución de la franquicia Paramount Pictures hace 10 años. La Junta del Sindicato de Actores de Hollywood pidió a sus miembros que otorguen a los negociadores el poder de convocar una huelga, una medida que agregaría más presión a los principales estudios de Hollywood que ya enfrentan una huelga de guionistas. Ha interrumpido la producción de programas nocturnos y algunas series de televisión. Harry Styles y el dúo de indie rock Wet Leg estuvieron entre los ganadores de los Ivor, los premios anuales para compositores, en Londres el jueves, donde también se rindió homenaje a Sting. El autor de Every Breath You Take ha vendido más de 100 millones de álbumes con The Police y como solista. Sting, que ha ganado 7 premios Ivor Novello, se convierte en el miembro número 23 de la Academia, sumándose a Elton John, Paul McCartney, Kate Bush y Andrew Lloyd Webber. Otros ganadores fueron Debbie Harry y Chris Stein de Blondie, quienes recibieron el Premio Internacional Especial. Desde la Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí, desde el estudio A. Les estuvimos acompañando el ingeniero Efraín García en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece el habernos acompañado. Continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.